Sueña. Inspírate. Entrena. Vive. AMED, el deporte más cerca de ti.
Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico-constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados una gran variedad de opiniones y profesiones, entrenadores, nutriólogos, profesores de AMED, químicos farmacobiólogos, médicos, preparadores físicos y desde luego deportistas. Sus historias, consejos y testimonios te ayudarán a aumentar tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros y ampliar tu información sobre los podcasts, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com. Repito una vez más, www.amedweb.com. Ahí encontrarás mucha información y todos los detalles de estos podcasts.
Hola chicos, ¿cómo están? Excelente tarde. ¿Cómo van con la segunda semana del año? Súper rápido, ¿no? A estas alturas, pues oficialmente ya cerramos el tradicional Guadalupe Reyes. Y para aquellos que pues lo agarraron de pretexto para descuidar la dieta, ahora sí, no hay excusas. Así que a trabajar, chicos. Y claro, para aquellos que llueve, truene, o tiemble o relampaguee, así sea santo de no sé quién, se mantienen firmes y estrictos con la dieta y el entrenamiento, ¡felicidades! Ustedes están destinados al éxito, como todos unos campeones. ¡Aplausos, por favor, a quienes no cayeron en las garras del recalentado o la rosca de Reyes! Ahora bien, si además de tener la disciplina, este año estás pensando en prepararte y darle un mayor empuje a tu educación, sobre todo a tu educación deportiva, te cuento que este fin de semana tenemos dos cursos importantes. Tenemos Diplomado de Nutrición Aplicada al Culturismo y Deporte el 13 de enero y Curso de Uso de la Hormona del Crecimiento en el Deporte y Antienvejecimiento el sábado 14 de enero. Así que aquí te esperamos con muchísimo gusto. Contacta a uno de nuestros asesores en nutrición directamente entrando al sitio de AMED, www.amedweb.com. En la parte derecha vas a encontrar un botón de chat o en Facebook. Búscanos como AMED y disfruta de las promociones que tenemos preparadas para ti. Y recuerda, para alcanzar el éxito, acércate a la educación deportiva. ¿Cuántos de quienes amablemente nos regalan su valioso tiempo en escucharnos han pensado en dedicarse de manera profesional y entrar de lleno al mundo del deporte? Estoy segura que más de uno no solo se ha quedado con la idea, sino ha decidido comenzar con acciones concretas. Quizá buscando ser instructor particular en algún gimnasio o entrenador en algún equipo deportivo. Sea cual sea, sin duda, este campo está muy saturado y quienes están buscando conseguir un lugar en el medio se encuentran precisamente con que no son los únicos en la búsqueda, pues hay decenas y miles tratando de dedicarse a lo mismo. En el camino, se encuentran con gente de todo tipo, desde aquellas personas con una enorme trayectoria deportiva, resultados impecables, hasta aquellos con poca o nula ética profesional, cuya única meta es vender productos, membresías o asesorías, sin tomarse el debido tiempo, respeto o interés en la gente. La pregunta es, ¿cómo puedes hacerte camino frente a todas estas situaciones? ¿Cómo demostrar que estás capacitado para apoyar a la gente y además brindar un servicio de calidad cuando estás frente a tantas personas de este nivel? Esta es la principal situación que la familia Ahmed descubrió con el paso de los años. No basta con entrenar, tener disciplina, ganar competencias para poder tener una autoridad para orientar a otros. La clave está en formarse no solo a nivel físico, sino mental. Es decir, es importante, como en toda carrera, prepararte a nivel educativo, estudiar todo lo que el campo requiere. Por ello, esta tarde hablaremos con Humberto Richau, licenciado en entrenamiento deportivo, sobre la importancia de la educación deportiva para ser un profesional dentro de la industria. Les comento rápidamente que Humberto Richau ha estudiado en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, CONADE y en la SEP. Tiene una gran trayectoria en el mundo deportivo. Cuenta con certificaciones internacionales por la Asociación Nacional de Fuerza y Acondicionamiento de los Estados Unidos, por la Asociación Americana de Fitness y Acondicionamiento Físico y el Consejo Americano del Ejercicio. Es especialista en entrenamiento contra resistencia. Cuenta con una especialidad de nutrición deportiva, farmacología y rehabilitación. Además, es técnico en urgencias médicas y ponente en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Humberto, muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes, gracias por invitarme.
Pues platiquemos, ¿qué es lo primero que debe hacer, o más bien, qué es lo primero que yo debo hacer si quiero comenzar a tener un lugar en el gremio de manera profesional?
Directamente lo más importante es capacitarte. Recordemos que el entrenamiento es multidisciplinario, influye no solamente el conocimiento técnico acerca de las aptitudes del entrenamiento, sino también abarca una amplia gama de conocimientos adicionales a la parte técnica, tanto fisiológicos como médicos, como científicos, ¿no? Desde áreas matemáticas hasta áreas directamente ligadas al comportamiento humano.
Hablábamos al inicio del programa sobre algunos de los problemas a los que se debe de enfrentar cuando alguien quiere iniciar, como el hecho de competir con gente que ya tiene mayor renombre, cuya opinión sobre todo pues ya está consolidada, ¿no? Sea basada en conocimientos sustentados o no. Pero, ¿qué otros problemas pueden enfrentar aquellos que buscan un lugar en el mundo deportivo?
Yo considero que el problema más importante es el bajo reconocimiento profesional a la práctica del entrenador deportivo. La gente considera que la gente que nos dedicamos a atender o llevar a cabo programas de entrenamiento es gente que no nos gusta estudiar y por lo tanto nos dedicamos a hacer deporte. Y piensan que cuando nos dedicamos profesionalmente al deporte hacemos actividad física todo el día, cuando realmente nos encargamos de dirigir programas de entrenamiento para alcanzar objetivos concretos en el menor tiempo posible, ¿no? Con la mayor calidad y expectativa.
¿En tu vida diaria o a lo largo de tu carrera has tenido que enfrentarte tú en persona a este estigma de ¡ay, no quiso estudiar, y se dedica a esto!
Sí, técnicamente sí, y el encuentro con que el entrenador no solamente entrena gente que no es conocedora del área técnica, sino que también no tiene experiencia, ya quedó muy atrás. Ahora, normalmente cuando un entrenador se enfrenta al equipo de personas que va a entrenar, te encuentras entre ellos médicos, te encuentras también profesionales de la salud de otras áreas que conocen y entienden un poco de la fisiología humana, y cuando tú te expresas pueden empezar a identificar el nivel de conocimientos que tienes y ir ganando paulatinamente un poco más de credibilidad. Te enfrentas con una gran cantidad de problemática, entre ella pues también el bajo sueldo, ¿no? Al que a veces te obligas a recibir, ya que en los centros de entrenamiento la gente no está acostumbrada a ver al entrenador como un elemento fundamental en la práctica, ¿no? Muchas de las instituciones, muchos de los centros de entrenamiento están más preocupados por el equipamiento del gimnasio que por quién opera este equipamiento. Cuando si tú tienes un buen entrenador, bueno, no importa si estás con el equipo de alta tecnología, equipo sensométrico que te pueda dar in-road, in-tool sobre las capacidades del sujeto, sino más bien tener a veces unas piedras y unos palos puede ser suficiente para que alcances un programa de alto desempeño, siempre y cuando el sistema biológico al que te diriges, el sistema energético al que estás trabajando, vaya acorde a los objetivos que estás buscando con el entrenamiento. Entonces, a veces te puedes llegar a encontrar en una práctica profesional en la que el salario, la remuneración que recibes no es suficiente para una sustentación de vida, sin embargo es difícil poder aspirar a algo mejor si el resto del entorno está acostumbrado a una baja capacitación, a un bajo conocimiento y a un bajo perfil del entrenador.
Precisamente en el episodio anterior platicábamos con el doctor David sobre esta cuestión de los aspectos que debes de tomar en cuenta cuando eres principiante y vas a elegir un gimnasio. Y en la plática llegamos a la conclusión, tanto el doctor como yo, que nos fijamos más en otros parámetros, como que el gimnasio esté cerca de tu casa, que el costo de la membresía sea corto, y hasta en última instancia llegas a pensar en tener un entrenador. Es algo que la gente no toma en cuenta y lo ve como algo no relevante, sino lo relevante es tener para pagar el gimnasio o tener para pagar las dietas, cuando el papel del entrenador es fundamental para tener resultados, pero como lo vimos con el episodio anterior con el doctor, también evitar riesgos. Es, creo que, fundamental tener claro la importancia que tiene el entrenador en este papel que ya veíamos con él, que es el tener la disciplina, el tener las ganas, hacer la rutina, tener la técnica, pero no puedes hacer las cosas solo, o sea, necesitas a alguien.
Claro, sí, se considera en las nuevas corrientes de entrenamiento, antes quedaba muy marcada la necesidad de que el entrenador tenía que ser muy técnico, tenía que tener un gran desarrollo de conocimientos técnicos y destrezas que paulatinamente fueron relevando al entrenamiento a solamente la realización de ejercicios o de movimientos en planos dirigidos. Pero las nuevas corrientes hablan de que, antes que nada, la característica de un evaluador o de un entrenador de éxito es poder evaluar, ¿no? Ahora el enfoque general del entrenamiento, sobre todo el entrenamiento indoor, el que se realiza en los gimnasios, es primero una buena diagnosis de las capacidades y de las características del sujeto. Poder conocer a quién entrenas antes de poderle dar un entrenamiento deportivo específico. El entrenador tiene que ser un excelente evaluador, tiene que llevar un registro perfecto, limpio y de buenas características, porque cada sujeto es diferente. Todos, como un organismo individual, tenemos ciertas características ortopédicas, características biológicas individuales, que si no son respetadas, los programas de entrenamiento rara vez dan un resultado óptimo. Entonces, el que el sujeto puede evaluar y registrar cada uno de los pasos que lleva durante su protocolo de entrenamiento facilita que tú puedas corregir el rumbo en el caso de que tú veas ciertas individualidades o características particulares que tengas que atender sobre un sujeto. Cuando la gente llega a entrenar, siempre dice, bueno, es que yo quiero estar, como manejan en el argot, ¿no? Yo no quiero estar grande, yo solo quiero estar marcadito, ¿no? Pero realmente dices, bueno, para que el sujeto pueda alcanzar este perfil deportivo, es importante que primero planteemos una plataforma que nos permita tener una base sólida para que el sujeto pueda entrenar sin riesgo de lesiones. Pero para poder formalizar esta plataforma, primero hay que revisar el nivel de condición que tiene el sujeto. Hay que ver si no tiene antecedentes médicos que puedan ser un riesgo durante la práctica deportiva. Hay que identificar las características de su ritmo de vida. Hay que identificar, pues, situaciones desde la nutrición que recibe. Porque tú puedes entrenar muy bien y comer muy mal y nunca ver resultados.
Sí.
O puedes comer muy bien y entrenar de manera regular y tener buenos resultados, ¿no? Realmente, el entrenamiento es el elemento estresante que recibe el cuerpo que fomenta un cambio. Pero la alimentación, los tiempos de descanso, una buena suplementación que complemente las deficiencias nutricionales que tenemos, es lo que al cuerpo le da las herramientas o los elementos para que pueda presentar un resultado particular.
Justamente hoy en la tarde estábamos platicando con el ingeniero Agustín Alarcón, que nos platicaba sobre la importancia que a veces no le damos a algo tan fundamental, como es que la gente, cuando va a los gimnasios, al final del día le está confiando su vida a los entrenadores. Y nos decía que él hace poco vio a una persona igual, como más o menos de su edad, que era la primera semana la que estaban yendo al gimnasio, y la persona, él no supo explicarnos si era el entrenador, si era un instructor que estaba ahí nada más porque sí. No lo supo a ciencia cierta, lo puso a esta persona a hacer ejercicios en donde estaba haciendo sobreentrenamiento. Y entonces el ingeniero se acercó y le dijo, oye, es que yo te recomiendo que mejor no hagas este tipo de ejercicios porque no estás acostumbrado, la primera vez que lo haces. Y le dijo, sí, es la primera vez que lo hago. Y me comentaba el ingeniero que al final de, no supo decir más o menos de cuánto tiempo, a esta persona la operaron porque terminó lastimándose la espalda por hacer ejercicio de pesas. Entonces, en resumen, yo lo que entendí fue Es que es vital, es muy delicada la situación. La gente cree que con entrar al gimnasio solamente se mete para hacer la rutina, para bajar de peso y shalala, pero no logran imaginar la magnitud de los riesgos que implica el meterte a hacer ejercicio sin tener la asesoría de alguien. Porque ya lo platicábamos en este mismo episodio con el doctor David, mucha gente se lanza a meterse al gimnasio, sobre todo ahorita en enero, por hacer estos propósitos, ¿no?, realidad, pero no ven como una prioridad desde el principio tener, contratar la asesoría personalizada de un instructor, ¿no?
Sí, bueno, básicamente nos enfrentamos como sociedad a un problema mayor todavía, ¿no? La cantidad de enfermedades hipocinéticas que se producen por la baja actividad física de las personas va en aumento. Esto genera que una gran cantidad de personas llegue a los centros de entrenamiento, primero con enfermedades previas, no diagnosticadas o maltratadas, lo que lo hace que sea una población de riesgo. Idealmente, ya solamente por este primer hecho, el sujeto requeriría una asesoría personalizada, ¿no? Porque tiene ciertas características que pueden ser potencialmente un riesgo para su salud. Segundo, en la parte técnica, nadie sabe o nadie nace sabiendo cómo ejecutar toda la gama técnica de ejercicios que se pueden desarrollar para el entrenamiento. Y nos enfrentamos con un mundo lleno de mitos y leyendas, ¿no? Lo que la gente a veces piensa que está haciendo para un músculo, cuando analizas biomecánicamente el movimiento, te das cuenta que no tiene nada que ver con el tipo de entrenamiento que realiza. Y los objetivos que está buscando no cumplen la especificidad del entrenamiento a la que tratas de llegar. Entonces, tú puedes buscar aumentar la velocidad, pero si tú quieres aumentar la velocidad de un corredor, tienes que desarrollar un planteamiento de entrenamiento que fomente el desarrollo de estas capacidades, ¿no? Nos encontramos mucho el aspecto común en el gimnasio, que llega el jugador de básquetbol, llega con el coach del gimnasio y le dice, ¿sabes qué? Yo cuando brinco apenas rozo el aro cuando trato de hacer un drible hacia la canasta, ¿no? Entonces me gustaría ponerme, que tú me ayudaras al entrenamiento para que yo pueda ahora hacer un dunk, ¿no? Retacar el balón dentro del aro, ¿no? Me gustaría que me ayudaras a brincar más alto. Y el entrenador tiene un conocimiento y un concepto tan bajo del entrenamiento de la fuerza que dice, bueno, pues entonces vamos a hacer sentadillas con grandes cantidades de peso, cargamos gran cantidad de peso en la prensa, y el protocolo que acostumbran a seguir es un protocolo de hipertrofia, que lo único que va a hacer es que sí, aumente el corte transversal del sarcómero en el sujeto, que aumente el volumen de su musculatura. Sin embargo, ahora cuando el sujeto intenta brincar, ahora brinca menos. Y dices, ¿cómo es posible que si el sujeto se expuso a un entrenamiento, el resultado es inverso a lo esperado, ¿no? En lugar de ayudarte a que sea una sumatoria, el sujeto ahora pierde capacidades deportivas con el entrenamiento. Esta barrera es importante porque muchos de los deportes específicos tienen miedo del entrenamiento de pesas y tienen miedo del entrenamiento de la fuerza, no por el entrenamiento, sino por los entrenadores. Sí. Porque en lugar de ayudarles, a veces los perjudican, porque el tipo de entrenamiento que requieren es otro tipo de entrenamiento especializado para el desarrollo de esas capacidades. No toda la gente busca lo mismo.
Sí.
Y entonces tiene sujetos, como comentabas, con enfermedades, con características ortopédicas que les limitan la realización de ciertos ejercicios, y un entrenador que no conoce qué es lo que pretende lograr con esos entrenamientos, y entonces fomenta el riesgo o aparición de lesiones sobre estas características, ¿no? Entonces, se vuelve importante, pues sí, entender esta necesidad de personal más capacitado, no solo en el área técnica, sino también en las condiciones y características humanas.
No, y usted, usted lo pone en términos de los que ya son deportistas y que tienen necesidades claras, pero si lo trasladamos a personas que acaban de iniciar,
ah, claro.
Se desaniman por completo, porque obviamente no ven los resultados que quieren, porque no saben si están haciendo mala rutina, si están haciendo mala dieta, no les interesa. No ven resultados, se desaniman. Correcto. Y es un factor para que muchos al mes dejen el gimnasio, a los 2 meses rompan la dieta, precisamente por la falta de esa asesoría, ¿no?
Claro, y porque está mal encaminada, ¿no? IRSA ha demostrado que los primeros 3 meses que la gente ingresa a un gimnasio es donde la gente tiene altas posibilidades de desertar del programa, ya que no ve el resultado esperado, pero porque el tipo de entrenamiento no tiene nada que ver con el tipo de resultado que el sujeto está buscando.
Usted menciona que es importante... Ah, me dijiste que te hablara de
por
esto.
Favor.
Me mencionas la capacidad de evaluar de forma personalizada de acuerdo a las necesidades. ¿Cuáles crees que son las bases para ser un profesional del deporte?
Pues primordialmente conocimientos técnicos, ¿no? Que tú sepas todos los pormenores del tipo de entrenamiento que vas a desarrollar. El alcance, las características, la forma que deberías de llevar. El desarrollo de habilidades humanas, ya que trabajamos con personas, no estamos trabajando con objetos, ¿no? Tienes que entender un poco la interrelación biopsicosocial que tiene el ser humano, ¿no? Con su entorno, con la misma manera de expresarte con el sujeto. A veces la gente va al centro de entrenamiento por un entrenamiento de salud, y este entrenamiento también refiere liberar el estrés, ¿no? Y ahí tienes al entrenador que está acostumbrado a un ritmo de trabajo fuerte con atletas de alto desempeño, y en lugar de que logre que el sujeto se distraiga y baje su cantidad de estrés, sale más estresado del entrenamiento de lo que llegó, ¿no? Entonces se vuelve importante sí conocer un poquito esta parte humana y pues una buena actitud de servicio. Porque a final de cuentas, el entrenamiento es una herramienta más para acercarte humanamente a la gente, ¿no? Para poder trascender en tu práctica profesional, pero también trascender en la vida de las personas. Entonces, pues bueno, son de las primeras habilidades que deberías desarrollar. Y pues bueno, un buen compromiso primero contigo, con tu entorno y con tu práctica profesional. Alguna vez yo leí un pensamiento que decía, lo más importante es tener disciplina, no inteligencia. Porque si eres disciplinado, paulatinamente la disciplina vencerá a la inteligencia. Entonces, lo importante es mantenerte constante en tu estudio, mantenerte constante en la dirección que decidiste tomar en tu vida y, pues bueno, una buena visión de negocios, ¿no? Porque teniendo el concepto de qué es lo que funciona, pues bueno, básicamente tienes las puertas abiertas a donde tú quieras.
Supongamos que yo ya decidí comenzar a formarme en términos de educación deportiva. Pero pues obviamente, como cualquier otro campo de conocimiento, pues es sumamente vasto. ¿Qué aspectos debo de tomar en cuenta para comenzar? ¿O qué cursos debo tomar? ¿A dónde inscribirme? ¿Qué puedo hacer?
Primariamente yo opinaría que definir tu área o tu campo de acción, ¿no? A las diferentes áreas multidisciplinarias que tiene el entrenamiento, saber específicamente cuál es tu mayor interés, para dónde consideras que tienes más habilidades, ¿no? Para el desarrollo de estos conocimientos. Y una vez que tú ya tienes como claro qué parte del entrenamiento es la que te atrae, si es el acondicionamiento físico en un área general, un entrenamiento deportivo técnico para alguna situación particular, pues bueno, ya es más fácil como saber qué cursos tomar. Considero que una de las áreas que tiene más empuje y que tiene más alcance es la parte de la salud y el fitness, ya que es imposible que tú alcances grandes rendimientos deportivos si el sujeto no tiene salud. Sí, es claro. Difícil que tú alcances una buena figura si el sujeto no tiene salud. Es difícil que alcances una gran musculatura si el sujeto no tiene salud. Entonces, primero entender los conceptos de la salud y el fitness serían como primordiales. En la Asociación Mexicana de Educación Deportiva contamos con los cursos de principios del entrenamiento, principios de nutrición, que te pueden dar las bases teóricas necesarias para que tú tengas un mejor entendimiento de la salud. Una vez que tú logras esto, pues bueno, ahí mismo encontrarás un gran abanico de oportunidades para desarrollarte en diferentes áreas del entrenamiento.
En tu caso, ¿por qué decidiste comenzar a adquirir una preparación educativa?
Pues considero que la primera parte fue los mitos, ¿no? El que tú llegabas al centro de entrenamiento y un entrenador te decía una cosa, otro entrenador te decía otra cosa completamente diferente. Y ya que empiezas a capacitarte, que empiezas a conocer, te das cuenta que ninguna de las dos anteriores cosas que pensabas tenía razón de ser. Entonces, yo creo que lo primero es quitarte un poquito quitarme particularmente los miedos del entrenamiento, ¿no? Tuve muchas lesiones en mi práctica deportiva. Practiqué 13 años fútbol americano, desde niño hasta mi liga mayor para la Universidad Nacional Autónoma de México. Y durante todo este tiempo tuve una gran cantidad de lesiones desarrolladas primordialmente por sobreentrenamiento o por tipos de entrenamiento que no tenía nada que ver con los objetivos que yo buscaba en ese momento como atleta. Entonces, el que tú hayas tenido un buen coach que fue un buen atleta no necesariamente lo hace el mejor entrenador, ¿no? Ser el mejor atleta en tu práctica deportiva no te da las bases teóricas para poder tú llevar a la gente. Entonces, poderte especializar, poder conocer, quita ciertos estorbos en el camino para que cada quien alcance los mejores resultados en el mejor tiempo posible. Entonces, considero que ese fue el primer punto que me movió. Y segundamente, y honestamente, fue la parte económica, ¿no? El entrenamiento deportivo es un área económica de gran alcance. La gente está tan acostumbrada a un mal servicio, a una mala atención, a malos resultados, que cuando propones un cambio diferente...
Se saca de onda, ¿no?
Se saca de onda, ¿no? Y se da cuenta que de pronto bajar de peso es la cosa más sencilla que existe, siempre y cuando seas constante en factores sencillos, ¿no? Como una dieta balanceada, adecuada para la persona, porque llevar dieta es, bueno, todo lo que llevas a la boca, ¿no? Pero que sean los elementos correctos para la necesidad del sujeto que le propicie los cambios que estás buscando. Y, pues, bueno, esto te permite un alcance económico de importancia, ¿no? A mí el entrenamiento deportivo es una de las cosas con las que estoy más agradecido. Me permitió terminar, pues, la misma escuela en la práctica deportiva. Me permitió hacerme mi consultorio, mi casa, mi carro, mi perro. Todo ha venido a través del entrenamiento deportivo. Entonces, es una herramienta que te permite una calidad de vida, pues, bastante sustentable. Siempre y cuando seas un profesional en el área que realizas, ¿no?
Ahorita tú mencionas la parte de lo el que no necesariamente porque tengas trofeos, hayas ganado varias competencias, significa que eres un buen entrenador. Y eso yo lo traté de aterrizar, por ejemplo, en mi vida académica. A lo largo de mi carrera llegué a tener muchos profesores que eran allá afuera. Yo estudié ciencias de la comunicación, soy periodista. Entonces, allá afuera tuve muchos profesores que habían sido productores en buenas televisoras, habían sido grandes periodistas, pero no eran buenos profesores. Y eso lo entendí mucho tiempo después. Yo tenía esta frustración de decir, es que ¿por qué no son buenos enseñando? Ah, bueno, es que tenían un gran currículum, tenían una gran experiencia, pero no habían tomado docencia. No sabían cómo aterrizar temas que para ellos son del día al día, que ya son tan normales que se les olvida que a la gente que van a impartir clases no es de la misma, no tienen el mismo conocimiento y les costaba trabajo aterrizarlos para poder dárselos a sus alumnos, ¿no? Y eso repercutía en los resultados que yo tenía. Eso yo lo traslado a lo que estamos hablando aquí, claro, que es de esta gente que ya supo cómo entrenar, ya supo cómo conseguir los resultados y quiere aplicar esta misma fórmula a toda la gente que están orientando, ¿no? Entonces, lo que tú mencionas tiene muchísima razón. No es lo mismo tener esta preparación a solamente tener a lo mejor la experiencia, tener la disciplina e incluso la pasión, ¿no?
Sí, no, idealmente tienes que empezar siempre con conocimientos. Sí. Ya que tú tienes una base clara de por qué funcionan las cosas, de por qué pasan las cosas en el cuerpo humano, viene la parte, yo creo que más divertida y más importante de todas, ¿no? Que es empezar a llevar en práctica tus conocimientos. Porque también existen entrenadores, como les llamamos, de libro, ¿no? Que saben todo lo que dice completamente el libro, pero al momento que le dices, bueno, plasma todos esos conocimientos a un programa de entrenamiento eficiente, quedan completamente fuera de contexto, ¿no? Entonces, sí es importante que donde te desarrolles académicamente tengas también la oportunidad de hacer una parte práctica, que tú puedas tener un acceso a desarrollo de prácticas que te permitan afianzar estos conocimientos para que tú los puedas plasmar. Porque sí, como comentabas, te encuentras al instructor de gimnasios, ¿no? Y siendo destructor, no en una parte despectiva, sino como el encargado de instruirte cómo realizar el ejercicio, pero no tiene el conocimiento técnico necesario para la conformación de un programa, ¿no? Para el desarrollo de todo el esquema de trasfondo de por qué ese programa de entrenamiento individual va a eslabonarse con otros para dar un resultado final. Entonces, son grandes, tienen gran musculatura y están acostumbrados o lo adquirieron a través de un uso de algún fármaco o de alguna guía de algún entrenador, pero no necesariamente lo que fue eficiente para ti lo va a ser para el resto de las personas.
Tú ahorita me acabas de mencionar varios ejemplos de cómo precisamente esta preparación te ayudó en términos económicos. Te quisiera preguntar, antes de que tú comenzaras a tomar las certificaciones, ¿sí viste este cambio de cuántas ofertas laborales se te abrieron, a qué puertas se te abrieron en el momento en que ya tuviste más certificaciones, más diplomados? ¿Tú sí notaste esa diferencia? ¿Cómo te ayudó en el mundo laboral?
Sí, claro, mira, del aspecto de que cuando tú ya conoces lo que estás haciendo, cuando tienes esta certeza de los conocimientos que manejas, es factible hacer de tu oportunidad laboral una oportunidad económica, ¿no? Yo te comento, cuando yo empecé, recuerdo cuando empecé a trabajar en el área de los gimnasios, cuando regresé de Estados Unidos de hacer algunas certificaciones, te enfrentas con que el entrenador allí es muy respetado, ¿no? Porque conoce de fisiología, conoce de entrenamiento, conoce de medicina, conoce, tiene un abanico amplio de conocimientos. Y entonces es un personal altamente respetado y con cierto estatus, ¿no? Y económico y social. Y cuando llegas a México, tú dices, bueno, me gustaría percibir un salario que me permita una comodidad de vida, y te das cuenta que te dicen, bueno, ¿por qué pagarte una suma si este sujeto que está grandote y fuerte dice que hace lo mismo que tú y cobra la mitad que tú, ¿no? Y dices, bueno, podrá estar más grande que yo, podrá cobrar menos que yo, pero no hace lo mismo que yo. Y entonces cuando tú se lo plasmas a la gente que asiste al gimnasio, te das cuenta que la percepción de calidad del servicio que reciben es tan alta que empieza a aumentar la incidencia del gimnasio, empieza a aumentar toda las ramales de negocio, ¿no? Como es la compra de subproductos, consultas de nutrición, entrenamientos especializados, programas avanzados, que paulatinamente van conformando toda la pinza de lo que es el negocio del entrenamiento deportivo y te permiten un ingreso económico pues bastante sustancial, ¿no? Mucho más de lo que la gente normalmente está acostumbrada, pero porque en su práctica profesional no desarrolla las características que tiene que tener el entrenamiento. Entonces, ¿por qué la gente va a pagar un entrenamiento personal a un sujeto si ese mismo sujeto le pone el mismo programa a quienes lleva de manera personalizada y es el mismo programa que le pone a las personas que atiende cuando está en el área de piso, ¿no? Entonces, pues si el mismo entrenador no tiene esta diferencia entre lo que puede hacer o el alcance que tiene en sus programas, pues básicamente es difícil que la gente lo percibe económicamente hablando, ¿no?
Entonces, me imagino que en tus inicios, o sea, tuviste que haber luchado con esta cuestión de demostrar,
claro,
que funciona. Así es la diferencia, ¿no?
Claro, sí. Entonces, tú cuando le dices a la gente, mira, no es lo que estás acostumbrado a hacer, pero primero vamos a trabajar un programa sencillo, menos días de entrenamiento, mejor calidad en el entrenamiento que realizas, vamos a enfocarnos más en tu programa cardiovascular, más que en el programa de fuerza, y en tu nutrición. Y una vez que el sujeto adquiere salud, el cuerpo empieza a funcionar bien y te das cuenta que la estética está a la vuelta de la esquina. Y entonces personas que han tenido problemas para controlar el peso, los ayudas a bajar 1-2 kilos de grasa a la semana, en un mes llevas entre 4 y 8 kilos abajo, la gente dice, bueno, esto está muy bien, ¿no? Y entonces ya puedes empezar a decir, bueno, esto funciona, quieres seguir dando conocimiento, bueno, económicamente tiene un valor diferente, ¿no? Y te permite tener un mejor acceso. Yo recuerdo que las primeras dietas que yo empecé a cobrar, las vendía a 50 pesos.
Wow.
Y te puedo decir que en el primer año de trabajo me compré mi primer automóvil al contado.
Pues, sí, me imagino que también te ayudó mucho esta parte de digamos, de la difusión de boca en boca, ¿no? Me imagino, claro, que al principio de, oye, fulanito me logró hacer que bajara tantos kilos, ¿no?
Y en todo, ¿no? Un entrenador que tiene una, un buen proceso de trabajo, que es profesional con lo que hace, por cada atleta al que le da el resultado, paulatinamente tendrás dos.
Sí.
Pero si haces las cosas mal, por cada vez que haces algo mal, perderás 5. Entonces sí es importante.
Si no es que más, ¿no? Si no
poder,
es que más.
Poder controlar esta parte.
Finalmente, ¿cómo has logrado mantener hasta esta fecha la idea de seguirte preparando? Me imagino que seguirás tomando cursos. ¿Qué planes tienes para este año?
Pues mira, me gustaría. Ha habido varias oportunidades de trabajar ahorita con algunos equipos, algunas federaciones olímpicas. Me gustaría seguir en esa dirección, ya que pues también en la parte profesional, a quién no le gustaría una medalla, ¿no? En su currículum. Entonces creo que esa sería la parte interesante. Pero sobre todo, seguir aprendiendo.
Sí, aprendiendo.
Porque sin importar cuánto tiempo llevas en el mercado, cuántas cosas ves, todas las nuevas corrientes y variantes de entrenamiento siempre son un refresh para que busques implementar nuevas cosas, te hacen una autorregulación sobre las que estás haciendo que no te convencen tanto y que te permiten mejorar, ¿no? Pero siempre tienes que estar actualizado en conocimientos, en ideas, en muchas cosas, ¿no? Sobre todo con el entrenamiento que es tan cambiante y que tiene tantos brazos, tantos alcances. Es muy difícil estar siempre en la punta, ¿no? Tienes que mantenerte constante y no dejar de aprender. De pronto, si un año dejas de estudiar o dejas de capacitarte, el siguiente año te va a costar el doble de trabajo de lo que te estaba costando ese. Entonces, siempre estar en la punta de lanza es lo más importante.
Sí, porque así te desactualizas y para volver a estar en...
Sí,
en el momento con el top de todo lo que llevan de conocimientos o nuevas técnicas,
sí,
es impresionante. Finalmente, ¿en qué redes sociales puede contactar más bien nuestro auditorio? No yo, el auditorio.
Claro, pues mira, con todo gusto, la más certera donde tenemos más comunicaciones a través del correo, ya ves que los medios electrónicos son ahora una difusión importante, pero el que yo he preferido porque te permite un contacto más certero, con ciertas dudas, con ciertas cosas, pues sigue siendo la comunicación vía correo, ¿no? Te toma un par de minutitos y es de volada.
Sí.
El correo que manejamos es Humberto Richaud, así como suena el apellido, richaud@amedweb.com.
Me gustaría, antes de terminar el programa, hacer un pequeño resumen. Por lo que hemos hablado durante toda la entrevista y al principio del programa, pues entendemos que la importancia de un entrenador profesional es aquel que se prepara a nivel educación deportiva para poder que evaluar de forma personalizada a cada uno de los miembros que acuden a su gimnasio y que buscan una atención, buscan una orientación desde el primer día. Tú mencionaste cuatro bases para ser profesional, que es tener un conocimiento técnico, un desarrollo en la relación humana, es decir, tratar a las personas como personas de principio a fin durante sus entrenamientos. En tercer lugar, hablar del servicio. El dar un buen servicio hace la diferencia. Lo hemos visto en programas con el ingeniero hablando sobre marketing deportivo. Lo volvemos a retomar aquí. La importancia del servicio es fundamental para poder monetizar tu conocimiento. Y en cuarto lugar, habla sobre tener compromiso. Me imagino en términos de ética contigo y con la gente a la que estás ayudando. Y finalmente, el tener una visión en términos de negocios. Esas son las bases para ser un profesional. Y pues bien lo decía Albert Einstein, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el maravilloso mundo del saber. Muchas gracias, Humberto, un gusto platicar con usted.
Para servirles.
Pues me llena de alegría saber que a través de este programa y por supuesto gracias a la familia MED, podemos traer a gente como usted, como tú, para que comparta su experiencia y con esto podamos además inspirar y ayudar a todos los que nos escuchan a que se acerquen a la educación deportiva y de una u otra manera esquiven con mayor habilidad este tipo de retos que existen en el mundo deportivo. Gracias, Humberto, por compartir con nosotros esta tarde.
Te quedes un gusto.
¡Ey! ¡Oye! ¡Sí, tú! No me digas que creíste que ya se acabó el programa. ¡Pues no! ¿Quieres más tips sobre cómo comenzar tu formación en educación deportiva? ¿O cómo mejorar tus rutinas de entrenamiento? ¿O incluso saber más sobre nutrición? Te invito a que mientras llega nuestro próximo programa, visita nuestro blog en www.amedweb.com. Te pego el link en nuestra descripción donde podrás leer más artículos, escuchar nuestros webinars y tips. Si quieres saber más del tema, también, por favor, te lo pido, avísame. En la descripción te dejo los enlaces a las redes sociales de Humberto y mías. Ah, por cierto, te cuento también que Humberto estará con nosotros más de lo que te imaginas, pues durante el año estará impartiendo cursos presenciales, entre ellos, instructor especializado en fitness y el curso instructor especializado en desarrollo muscular y culturismo. Seguro no te los vas a perder, ¿verdad? Recuerda, suscríbete al podcast desde iTunes en dispositivos Apple y si tienes Android, desde iPods. Si te gustó el programa, compártelo, por favor. ¡Ja! Dios mío, si Rubí tuvo tanta difusión, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Ok, bueno, está bien. Ella tiene 15, pero como diría alguna vez Lucero, ¡y! Aprendamos, por favor, chicos, a difundir lo útil, lo interesante y sobre todo, lo que nos aporte algo real a nuestra vida. ¿Va? Yo soy Ingrid Cervantes. Te mando un abrazo donde quiera que me escuches y que tengas un estupendo fin de semana. Y te espero, por supuesto, en el próximo episodio de AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti.